De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Les digo que nos queda una hora que compartir junto a ustedes de este Madrid Directo y después de esa hora Arancha Bravo va a coger vacaciones, así que Aranchita, un poquito después, bueno. Están aquí, de un lado de esta mesa está Concha. Hola, Concha Galán.
Hola, Nieves, buenas tardes. Yo ya estoy entre tenis y fútbol porque el domingo no solo tenemos la final de la Eurocopa.
Es verdad.
Acaba de ganar a Alcaraz, por lo que a las 3 lo vamos a tener muy complicado y muchas cosas que hacer para ver a Alcaraz a las 3 y para ver a La Roja a las 9.
No se puede hacer
todo. Y no te digo yo
no,
si la familia real se va a tener que dividir, ¿cómo
entre
lo van a hacer?
Entre un lado y otro, ay, ay, ay.
¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, Alicia López Los Santos.
Buenas tardes,
¿qué
Nieves,
tal
Concha?
Estamos?
Muy bien. Bien. En buena compañía.
Ah, eso digo yo. Belinda Washington, ¿qué tal está usted, señorita?
Muy bien, desde el centro de los Highlands escoceses, muy bien.
¿Oye?
Con abrigo y con jersey, pero muy bien.
Ay,
no hay
va. Ay, no hay queja y estás, claro, estás fresquita, totalmente.
Sí, vamos, fresquita, es más que fresquita. Tienes que ponerte abrigo, ahora mismo llevo abrigo, jersey, camiseta, calcetines, botas y pantalón.
Escocia.
Mejor que me ponga pantalón, sí.
Escocia.
Escocia es lo que tiene, pero claro. No pasas calor.
Bien,
qué maravilla.
Qué suerte. Bueno, os vamos a recibir como os merecéis. Ahí
a
está.
Ver.
Me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, que hacen ver las estrellas.
Dulces, bellas, dependiendo del momento, de la situación, pueden ser personas como la potra salvaje.
Vamos, pero no sé, yo estoy potra salvaje total.
Pero por favor, es que claro, estamos muy, muy, muy pro esta canción que realmente es que a mí me ha sorprendido, os tengo que decir la verdad. Yo, mira que me gusta la música, pero Isabel Ayun con esta canción no sabía que lo estaba arrasando entre los deportistas.
Seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes si el lobo.
Pues esto se lo cantan. Y a la que ganan.
Mira, se me ponen los pelos de punta porque es una de las canciones, por no decir la canción con la que se está motivando la selección en toda esta Eurocopa. Y es que yo ahora mismo, escuchando la canción, me los estoy imaginando
yo
ya
también,
saliendo del vestuario, porque ya en el pasillo, antes de salir al campo, ya no tienen música, están terminando de vestirse, de animarse, de hacer equipo, escuchando esta canción. Y es que se me ponen los pelos de punta, porque yo esas cosas a mí me llegan al corazoncito.
A mí también.
Porque están ahí todos, venga, motivación, fuerza y salir.
Sí, y el autor es Pablo de Lagarto Amarillo, un crack.
Un crack,
la verdad
sí,
es que se lo merece ese éxito.
La
sí,
pera,
Pablo.
la pera.
No, pero yo creo que es importante en psicología que se motiven con una canción que les... ¿Hace salir al campo a ganar?
Sí, claro.
Alicia, pero...
Sí,
fíjate.
Además, eso lo se sabe desde la antigüedad. En las guerras, los capitanes de los ejércitos, es los gritos, la motivación a los que iban a luchar.
Fíjate.
Es que si no, igual no salen igual.
Claro, o sea que si no la
miedo,
oyen, lo mismo, oye,
necesitan motivación
algo.
De equipo, además sentirse uno en el grupo.
Claro, yo no sé por qué habrá sido esta de la
potra salvaje. Mira los australianos.
Sí, señor.
Australianos.
Sí, cuando hacen ese baile, es verdad, es verdad.
Sí.
No, yo esto, además es que No sé quién la habrá elegido, no sé de quién será la playlist, de cuál de estas.
Es que ya viene de lejos.
Salvajes que tenemos, porque tenemos una selección súper joven, que yo he de reconocer que a muchos de ellos cuando empezó la Eurocopa no los conocía,
yo
y
tampoco.
Sabéis que yo soy futbolera, porque muchos juegan en equipos fuera de España. Pero bueno, todos los jóvenes que tengo yo a mi alrededor y que son todavía más futboleros que yo empezaron a decirme y a presentarme, ya verás este y ya verás el otro. ¡Uy, este, la de alegrías que nos va a dar! Ahora yo ya los conozco a todos, todos nos hemos rendido a sus pies.
Todos.
Y por supuesto al chavalín de 16 años, a Lamine Yamal, que nos ha...
Que mañana cumple 17.
Fíjate. Que estando concentrado se ha enterado que ha aprobado cuarto de la ESO. ¿Y qué ha estado haciendo deberes en la concentración? Porque tenía deberes en verano para hacer antes de pasar a primero de bachillerato, totalmente.
Bueno, pues precisamente Lamine Yamal hoy ha hablado y como se le ha sacado de bebé con Leo Messi bañándole, pues esto es lo que él ha dicho.
No, nunca he hablado con él. Ojalá podía hablar con él, pero no, nunca he hablado con él. La verdad, porque es que yo ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi. A mí primero que me han hecho con mi padre y nunca lo hemos sacado a la luz, porque al final no queríamos las comparaciones esas de Leo y yo.
¿Por qué te molesta esto, que se te pueda llegar a comparar, tío?
No creo que a nadie le moleste que le comparen con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él.
Bueno, lo tiene tan claro.
Sí.
Y luego hay una modestia ahí que me gusta.
Si es que es un chaval de 16 años.
De barrio.
Y que no se cree nada. Y que su madre atravesó el desierto descalza para poder buscarse un futuro. Y que viene de donde viene. Y entonces yo creo que tiene los pies muy en la tierra. El padre, que últimamente también está hablando mucho, está claro que tiene los pies en la tierra. Que tiene claro que es un chaval de 16 años. Mañana cumple 17. Pero esta foto se hizo por un calendario solidario y lo más curioso es que el fotógrafo de la fotografía no sabía que ese bebé era el que todavía estamos hablando ahora de este chaval, ¿no? Y fue un amigo que le llamó y le dijo, oye Jordi, una cosa que te voy a decir. Esta foto de este calendario que se hizo hace 16 años, ¿no las hiciste tú? Se puso a mirarlo tal y la casualidad que era, estaba, dijo en esta entrevista que tuve la oportunidad de escuchar el otro día, que estaban intentando hacer esta foto 16, ahora ya 17 años después, con Messi con, y
bueno,
con...
Bueno, pero ya no bañándole, digo
bueno, ya
yo.
No. A lo mejor la pueden recrear, pero ya es muy grande ya.
Es muy grande ya
el
chaval.
Pero el fotógrafo no sabía quién era el protagonista de esa foto.
Qué gracia. Bueno, se incorpora Mariló Montero, así que bienvenida, Mariló. ¿Qué tal estás?
Hija, perdonarme, pero es que estoy en una fiesta, de decirlo todo, porque estamos ya despidiendo temporadas en diferentes programas en los que vamos trabajando.
¿Sí?
Y me ha costado conectarme porque no sabes la bulla que hay aquí. Hasta que he encontrado un rincón un poco silencioso,
bueno,
pues ya he conseguido conectar con vosotras, pero no quiero faltar a la cita.
Ay,
obviamente.
Gracias, tiene mérito, por Dios. Pues gracias. Oye, que si estás siguiendo La Roja o estás ausente del fútbol.
No, estoy totalmente pendiente de los partidos más importantes. Siempre me han gustado los derbis, no solamente de ahora, pero sean de tenis o de fútbol o incluso de patinaje artístico. Me gustan siempre cuando hay un reto de alguna deportista española, algún deportista español que tienen que lidiar, pues como por ejemplo ahora la selección española, que estamos en un cambio generacional
total.
Patente, que ha hecho cambiar nuestras esperanzas y que no llegamos a la Eurocopa diciendo, bueno, venga, que ya llevamos 4 años sin ganar, bueno, ya verás tú cómo va a hacer
verdad.
El otro que no ha hecho bien los 11, que nos ha elegido bien, porque
a ver
yo
si
haría,
tenemos
no,
suerte.
Todo el mundo está como conforme, ¿no? Desde de que se, el entrenador se santigua y lo dice que no es por un fetiche, sino que es por fe. Y luego tenemos en una semana en que la inmigración ha sido protagonista por tres patas, los que llegan en cayuco, que hay que evidentemente atenderlos a los menores de edad, los inmigrantes que son estrellas del fútbol mundial, como Yamin Lamal y también como Nico Williams, y que son los reyes, que no son ningún inmigrante, porque los inmigrantes fueron sus padres, y luego los otros inmigrantes que han sido puestos en tela de juicio o contratados por Nacho Cano, a quien se ha detenido precisamente por hacer un contrato, ¿no?
Bueno, Uy, de repente, te habíamos dejado de escuchar, Mariló, pero ahora te hemos vuelto a recuperar. Belinda, ¿quieres decir algo de los chicos? Porque tenemos que hablar.
Ya estás.
Tenemos que hablar también.
Yo creo que es que han hablado también mis compañeras. He aprendido tanto de algunas cosas que no sé. Porque aunque apoyo a la Roja, pero no estoy tan informada como ella.
Ya, ¿tú vas a seguir el partido desde allí, desde Gales?
Sí. Tengo wifi.
Oye, y además...
la mitad de la aldea.
Y además, Belinda, como los escoceses no se llevan muy bien con los ingleses, a lo mejor
seguramente
los escoceses van
con
España. Porque
claro,
gane Inglaterra, Escocia debe de ir con España, ¿no?
Claro, son muy pro España para muy todo.
Bien.
Aquí una mujer española se los lleva de calle, porque ligas con los escoceses, les gusta.
Mira, sí, les gusta, oye, mira, pues para que...
Vente,
diga...
Concha.
Ay, no me lo diga dos veces, que sabes que me falta un poco para empadronarme, que yo llevo Escocia ya en mi corazón, que mira que me voy para allá.
Madre mía. Bueno, pues vamos, si os parece, a desear mucha suerte a nuestra rojilla o roja o como queráis, a nuestra potra salvaje.
Nuestra potra salvaje.
Pero también yo quería hoy, cómo no, el hablar de la princesa de Asturias. Ay, qué bonita esta canción de Amalia Rodríguez. Qué bonita, qué bonita.
Son los fados, ¿verdad?
Qué bonita. Bueno, Leonor, hoy he hablado en Portugal, primer viaje oficial en su agenda, sola, y ha dicho cosas como estas.
Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la simple proximidad geográfica. Es una vecindad que abarca muchas dimensiones y que se traduce en una amistad sincera y respeto profundo y mutuo entre nuestros dos países. Quiero hacer un brinde a estas magníficas relaciones, a vuestra excelencia, querido presidente Rebelo de Sousa, y al querido pueblo portugués que tanto estimo. Saúde.
Bueno, de verdad.
Es increíble.
O sea, es que dale un idioma que lo clava.
Que lo clava. O sea, teníamos claro que iba a hacer algo. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando aquí del viaje de la princesa? Teníamos claro que iba algo, lo iba a decir
en portugués.
En portugués, ¿no? Bueno, pues está claro que está cumpliendo su agenda de preparación para ser heredera. Uh-huh. Y pues está muy bien elegido. Es un país vecino, es un país amigo, hay muy buenas relaciones.
Portugal ha estado siempre ahí
siempre.
Cuando estaban
el padre del rey Don Juan
ahí claro, viviendo en Estoril.
En Estoril, o sea que hay mucha relación. Y el tema lo que ha ido a ver tiene mucho que ver con los científicos que están viendo los mares y los estudios de los mares y de los fondos marinos.
Que eso la encanta, ¿eh?
Sí.
Como tema, la encanta.
Sí. No, y además es un tema de medioambiental, que eso nos interesa a todos, y yo me imagino que estará puesta al día, pues como estamos todos con los problemas de los mares, ¿no? Guapísima, con un traje de pantalón rojo, con un tacón cómodo, con la melena suelta sin ningún tipo de trenza, ni de lazo, ni tal. Yo la he visto estupenda.
Sí, ¿no? Con mucha naturalidad.
Sí.
Nos tenemos que acostumbrar a verla sola frente a un presidente, ¿no? De un país extranjero.
Y nos tenemos que acostumbrar
a que por primera vez
quería decir yo que la han despedido con honores en Barajas. Claro, ya está en función de heredera. Y la han recibido con honores también en Portugal, ¿no?
Está bien que lo digas. Bueno, ¿qué decías, Belinda?
Que se me cae la baba, aparte de con ella, que cada vez pisa más fuerte, ya se la ven maneras y talentos, no están ocultos ya, se la notan y llaman la atención. La mirada de la reina cuando terminó y el aplauso de satisfacción y de orgullo. No sé, son pequeños detalles que notas que dices, ostras, qué bonito.
Claro, te refieres a la entrega de los premios Princesa de Girona,
sí,
¿verdad?
Sí,
es verdad. Fue un momento también... es que lo
emotivo.
Que hace, lo hace bien. No sé si la habéis notado un poco afónica, un pelín, la voz, Mariló, ¿no? ¿No has visto que su voz estaba ahí un poco...? No, claro, es que está teniendo muchos actos últimamente, ¿no?
Bueno, supongo que también tiene una gran maestra para saber modular la voz. Eso no me ha llamado tanto la atención, sino como la perfecta. Leonor es perfecta. Sofía es perfecta. La educación que están recibiendo por parte de la reina y el rey es perfecta. Y eso tenemos que tratar de hacernos una visualización de en qué consiste de que Leonor sea perfecta para todos, porque lo hace todo muy bien y porque está muy bien educada. La disciplina, evidentemente, es uno de los valores fundamentales de los que luce cada vez que la vemos expuesta. Yo me acuerdo una vez que en unos premios Princesa de Asturias me dijo, bueno, era todavía Príncipes de Asturias, y hablé con el rey Felipe y entonces le dije, Majestad, ¿cuándo va a venir, señor? ¿Cuándo va a dejar que Leonor ya hable en público? Y me dijo, es que cuando ya lo haga la primera vez, nunca más va a poder dejar de aparecer. Entonces estuvieron esperando los tiempos perfectos y aguantando alguna de las presiones que había públicas de decir que no nos dejaban ver a las niñas y que cuanto menos se los conociera, iba en detrimento un poco del valor de...
Mira, se te debe estar en un sitio para que no haya ningún ruido y poder conectar con nosotros.
Se ha debido meter en subsuelo.
En el subsuelo, que no tiene buena cobertura. Bueno,
decía que estaba perfecta y que nos gusta cuando la escuchamos hablar. Yo creo que tienen tan interiorizado el compromiso del que hablaron cuando hicieron ese pequeño discurso las dos hermanas en la comida de los 10 años de los reyes, que les han inculcado el compromiso, que yo creo que se lo estudian y se preparan, porque no pueden hacerlo mal. Te quiero decir, siempre puede pasar algo, cosas del directo y tal, pero yo creo que es el compromiso, en este caso, de la princesa.
Claro, vamos a rematar este tema, Mariló, que te hemos recuperado. Nieves, adelante, adelante.
Sí, perdonarme esto, es muy desagradable para el oyente que esté viendo, que conoce y desconoce, pero estoy en un sitio absolutamente quietica y, bueno, yo hago lo que puedo para que sea buena,
claro,
la conexión.
Claro.
Pero por concluir mi argumento, ¿no? Es decir, que los republicanos, yo creo que se duelen mucho en ver que ellos también reconocen que esta mujer, Leonor, la futura reina de España, es absolutamente perfecta.
Bien, pues vamos al tema que hoy Alicia tiene por delante. Ay. Que tiene que ver con algo que ha sido noticia estos días, tiene que ver con el divorcio y sobre todo las causas de divorcio en España. Parece ser, caray, que es el aburrimiento, Alicia. Vamos con eso, si te parece... Mira lo que decía Rocío Jurado.
Sin tu estar ha sido bucear en un mar de sombras y de olvido. Solo por no encontrarte me he perdido.
Aburrida estaba yo. Rocío Jurado, esto es lo que cantaba. Pero tan mal es, tan horrible es el aburrimiento para que sea causa de divorcio, Alicia López Los Santos.
Es que eso ha salido ahora, ¿no? Pero realmente a mí me ha extrañado muchísimo cuando lo he oído. Porque
para ti no es la primera causa.
Para nada. Además, es que yo cuando trabajo con las parejas, en terapia de pareja, es que nadie me dice esto.
¿Nadie?
O sea, no. La primera causa lo he dicho aquí, llevo años diciéndolo, por lo menos de lo que yo me encuentro, que me fío más de mi experiencia.
Claro, ¿qué
es? Las familias.
¿La familia antes que la infidelidad?
Sí, sí, sí. O sea, la influencia
¿te separas
de las familias,
por la familia?
Sí. Cuando no saben distinguir lo que es los límites de tu entorno, o sea, hasta dónde pueden llegar tu familia natural, tus padres, hermanos, etcétera. ¿Hasta dónde los puedes meter en la familia nuclear de tu nueva pareja? Eso, el no marcar esos límites, es lo que hace que la pareja se enfrente. Es que tengo cantidad de casos. Yo ahora el 80% que tienen problemas de pareja es por las familias, porque llega el verano. Entonces, yo he pasado la mitad del verano, tenemos que pasar con tus padres, la mitad con los míos, pero tu madre no nos ha dejado la casa porque ha ido tu hermana, porque no sé qué.
Ya.
Esos problemas de familias. De, es que, claro, yo tengo que contar con mis padres, pero ¿por qué tienes que contar con tus padres? Si es algo que me incumbe a mí, porque es nuestra vida ya en pareja, no lo tienes que comentar. Esas cosas de las familias es lo que rompe la pareja, porque te quema, porque es algo que no puedes evitarlo, porque les ves.
Unos padres muy, a lo mejor, no lo sé, una madre o un padre, yo creo que suelen ser más las mujeres, ¿no?
Sí,
que se meten en la vida.
Más, sí.
Pero a veces no es que los padres se metan, es que los hijos no se despegan. O sea,
no
que
maduran.
Es que los hijos no maduran. Hemos hecho hijos inmaduros emocionales. Entonces necesitan contar a mamá y a papá cómo les van las cosas. Y es que es normal, si es que hoy los hijos se independizan con mucha edad. Y hasta entonces están con sus padres, aunque no estén físicamente, porque igual viven en un piso con amigos, pero van los fines de semana, su madre está pendiente. Entonces antes, pues no era así. Antes la gente, con incluso estudiando, ya trabajaba. Si estudiaban carreras o en cuanto estudiaban la carrera se marchaban, se independizaban. Pero es que ahora no se independiza. Entonces ese vínculo está haciendo daño luego en las parejas. Está haciendo muchos divorcios. Y para mí ese es el gran... Ahora, estos estudios, pues no sé, preguntarán, pues no sé.
Bueno, pero el aburrimiento es una buena causa para decir, mira, corazón.
¿Por qué?
Pues porque sí, yo
estoy... ¿Pero cómo sabes que estás aburrida?
Pues porque lo que hago con mi pareja ya no es lo que hacíamos al principio, ya no me motiva, él no está motivado.
Pero podrías volver,
claro, ¿no? Puedes volver a retomarlo.
Que no lo sé, que yo nunca me he aburrido con mi pareja, pero que... Si, es como si tú te aburres siempre con una amiga o con un grupo de amigos, intentas distanciar las salidas con ese grupo de amigos que son un poco aburridos.
Claro, pero vosotras pensar en vuestro entorno, si esto es muy fácil, esto es un estudio de mercado. ¿Quién de las parejas que vosotros conocéis os ha dicho que se separa por aburrimiento?
Yo,
bueno,
desde
yo
luego,
ninguna.
Infidelidad, ya.
Claro,
a casco porro.
Infidelidad, sí, tal, sí. Pero no por aburrimiento.
Yo nunca lo
claro.
había oído.
Es que
nunca
esto
lo había oído.
Es lo de siempre. En el verano se divorcia más gente. ¿Y cuánta se junta? Si ya. Es que no, claro, si no sabemos los que se juntan porque no tenemos estadísticas, porque no lo ponen en ningún sitio. Y los divorcios, si los ponen, podemos pensar que aumentan. Bueno, que es la
nos
época...
has hecho ver cosas, porque ahora cuando veo que alguien se va con una pareja de vacaciones, digo, cuidado.
Cuidado cuando se vaya a por el móvil, que se ha dejado el móvil en la habitación. Uy, la mosca detrás de la oreja.
Y la culpa
la
es que Alicia.
Es que las infidelidades surgen de forma natural.
Madre
ya,
mía,
ya,
qué miedo.
Ya. Que me voy a por el móvil. Claro, eso a mí se me ha quedado
a
grabado.
Mí, a mí grabado en el,
vale,
en el alma.
Otro estudio de mercado. Pensar las parejas de vuestro alrededor. Que han tenido infidelidades con amigos, con otras parejas, con otros miembros de otra pareja. No era con alguien que no conocíais, era con gente que conocía.
Que igual
trabajaban juntos o que quedaban tal.
Ay, el trabajo.
Es que es una...
Yo de todas formas, perdonadme, creo que las parejas no estás con ellos para que te diviertan. El
eso
aburrimiento
es.
No aburrimiento también depende de ti, de tu actitud.
Claro.
Lo mismo que a los niños, no se les educa en los colegios, en una relación creo, y es un símil, a lo mejor no sé si muy acertado, pero la pareja no es para un divertimento, es un compartir, es un maestro de vida. Muchas veces
estoy
tus sombras
contigo,
se ven reflejadas en el otro.
Sí, sí.
Entonces no creo que una razón, o sea, una infidelidad sí, porque me parece una deslealtad, aunque el otro día escuchaba gente que decía que no, que yo no soy de nadie y que puedo estar con quien me dé la gana, como yo os contaba. Pero yo creo que la pareja no es para... A ver, entretenme, que estoy aquí en el parque de atracciones.
Uy, ya no me gusta esto.
No, qué aburrido.
Sí, no sé.
No, a lo mejor la primera aburrida eres tú.
Exacto.
La primera aburrida eres tú.
No, yo creo que a lo mejor es que no salen planes. No lo sé.
Pues
o sea,
¿los haces tú?
Ya, pero los que han contestado a esta encuesta o a los que han investigado,
han mentido.
Han estudiado en este estudio.
Han mentido.
Es como cuando quien votas, mientes.
Ah, sí, mientes.
Este Zano siempre gana los mismos.
Ay, ya.
Por eso los sondeos a pie de urna no hay que tenerlo mucho en cuenta, sino esperar a
esperar. A ver, Mariló, ¿te crees lo del aburrimiento? ¿Le das más importancia a otras cosas? A ver.
Sí, pero es una concatenación de cosas, ¿no? El aburrimiento viene de una desidia, una falta de interés, pero que viene todo de lo que alguien cree que es como muy cursi la comunicación, que esto se ha dicho toda la vida.
Uh-huh.
O sea, en la pareja tiene que haber comunicación. Si hay comunicación, que es la base de todo, tú hablas, oye, pues sexualmente, pues, y no tener vergüenza, porque de repente esto yo le he dicho...
A ver, ¿comunicación o comunicación
ocasión,
sexual,
de,
Mariló?
De,
Mariló va
está
por
hablando
las dos
de comunicación sexual.
Alicia. Claro, no, pero la comunicación de todo, o sea, porque si tú empiezas a elegir de todo el planeta, de todos los seres humanos que hay en el planeta, eliges a una única persona para vivir bajo el mismo techo...
y a la que le entregas todo, tus confesiones, tus problemas familiares, tus dudas, tus vulnerabilidades, tus fortalezas, tus orgullos, tu sexualidad, si llega un momento en el que ya no tienes confianza con esa persona y no conversas, oye, pues ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no me has contado esto? ¿Por qué no hacemos el amor? Esa comunicación mina las relaciones. Y yo creo que hay que tener mucha valentía y sobre todo determinación de saber el valor que tiene tener una pareja y luego construirla día a día. Pero que aunque suene a perogrullo, vamos a quitar la vergüenza de que una pareja diga es que estoy con un desconocido al lado.
A ver, que Alicia quiere apuntar algo sobre lo que dices.
Tienes razón, la falta de comunicación hace que las parejas se rompan o que busquen comunicación en otras personas, pero no viene dada por la monotonía. La falta de comunicación no viene, la causa no es la monotonía. O sea, es otras cosas.
No, la monotonía viene por eso, porque como dejas de comunicarte...
Comunicarte también es dedicar tiempo a la intimidad, que creo que tú también le das importancia, Alicia.
Sí, porque le da Mariló, pero a ver, no, la sexualidad es una forma de comunicarte.
Que dejas, Alicia.
A ver.
Es además, pero si tú ya dejas de hablar con la persona que vive al tu lado, jolín, es que resumir en pareja es una palabra de mayor importancia. Entonces, si ya dejas de confiarte los problemas laborales, si ya llegas a casa y crees que vaya pestiño, me va a contar otra vez el problema que ha tenido con Pepe Luis en el despacho, si no te relajas en conversar y decir, oye, vamos a ver el partido, no, pues yo no quiero ver el partido, bueno, vemos el partido y luego vemos la película que tú quieres, o oye, que es que sexualmente pues llevamos como una semana sin hacerlo, pero con naturalidad, y todo eso... Yo creo que fomentará una intimidad que no es el detonante el aburrimiento, sino que al no haber comunicación nace el aburrimiento. Yo creo que es inverso.
Bueno,
está bien. ¿Tú
qué nos dirías, qué consejo nos darías para que, en fin, este verano no solo no nos separemos, sino que, oye...
Pues yo creo lo
más
que ha dicho Belinda, de que si uno se aburre, pues es cosa de él. O sea, ¿por qué te aburres? No es porque la otra persona igual no ha cambiado, la que has cambiado eres tú. Ah, entonces, sí. Es algo que dices, igual yo he madurado de distinta manera, he llegado a este punto, tengo una vida un poco paralela y él no la comparte. Entonces, con él me aburro porque estoy con fulanito y venganito y me entienden mucho mejor. Hay una referencia, por eso te he preguntado, Concha, ¿cómo sabes que te aburres? ¿Cómo sabes que no le quieres? Porque quiero
porque
a otra persona.
Alguien,
y noto de repente que con esa persona me divierto, me entiende, me escucha.
Eso
es lo que quiero decir. Siempre hay algo que nos hace decir, qué aburrimiento.
Claro, porque has visto a alguien.
Mirad esa frase que encontré, con permiso, Nieves, que dice, el problema es que buscamos a alguien con quien envejecer. Y realmente hay que encontrar a alguien con quien seguir siendo niños. Charles Bukowski.
Mira qué bonito.
Mira qué bonito.
Pues sí.
Oye, pues nos ha gustado la frase.
Sí.
Pues, Concha, remata.
¿Qué hay que hablar?
¿No? ¿Del divorcio?
No, pues por eso, que hay que hablar, digo yo.
Que hay que hablar.
Que hay que hablar, vale, comunicación. Vale. O sea, comunicación para todo. Para decidir si subimos, si bajamos, si entramos o si salimos, ¿no?
Claro.
Si no hablas con tu pareja, no es que te aburras, es que no tienes pareja, o sea, te quiero decir.
Claro. O sea, conversar, ¿sí?
Sí, todas hemos dicho una parte importante dentro de la relación de pareja. Comunicación, no mirar en otros, sino mirarnos a nosotros mismos qué nos pasa. Y bueno, en un amor maduro no hay ninguna cabida al aburrimiento. Entonces es que tenemos un problema nosotros en nosotros mismos.
Bien, pues Alicia, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a cambiar de tema porque acaba de llegar nuestra invitada. Pero antes de nada le pido a Pilar Rivera que nos cuente, por favor, esta lectura que tenemos aquí entre manos. Acaba la escritora de publicar esta novela, La Redacción. Nosotras sabemos mucho de qué va. Es una novela de ficción ambientada en una redacción de 1967 que entonces hubiera sido considerada una cosa de chicas. La obra refleja una España que se prepara para vivir un momento muy, muy importante. Así que adelante, Pilar, preséntanos a la autora de La Redacción.
Pues empezamos hablando de su novela, una novela que narra la apasionante historia de Mercedes Salvatierra, periodista que intenta conseguir la mejor historia para el siguiente número de Dana, la revista que dirige. Ella y una galería de personajes fascinantes, mujeres fascinantes. Estamos en la España de 1967.
En general, Madrid consideraba que Mercedes Salvatierra había perdido su belleza. Tanto era así que cuando la directora de la revista Dana pasó al lado de Chata Sanchís, la máxima autoridad en cuestiones de elegancia de las dos últimas décadas y en otros tiempos la más ferviente defensora del estilo inclasificable de la mayor de las chicas Salvatierra, esta hizo como que no la veía y se enfrascó en una encendida conversación con una joven de moderno corte de pelo huevo y largos pendientes de azabache acerca de la inconveniencia de utilizar, a modo de maceta, las grandes ánforas de terracota de la entrada.
Féminas de diferentes clases sociales que demuestran su fortaleza y su buen hacer en un mundo de hombres en el que pretenden hacerse un hueco. Retrato de mujeres pioneras del periodismo de finales de los 60 y principios de los 70 en España, que se desenvuelven desde los salones de la alta sociedad hasta los callejones oscuros de la ciudad, cada una con sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propias contradicciones.
Cuanto más los miro, más miedo me dan.
Entre las grandes virtudes de Ana María Miranda, redactora de belleza de la revista Dana, nunca estuvo el don de la oportunidad. No había terminado la frase cuando el dueño de la casa, acompañado del arzobispo de Madrid y del ministro de Información y Turismo, les pidió con una sonrisa que por favor se hicieran a un lado y liberaran el paso de la escalera.
Periodista de profesión, nuestra protagonista de hoy cuenta con una prolífica carrera profesional que empezó en revistas femeninas a finales de los 80. Durante toda su trayectoria ha desempeñado diversos cargos en revistas femeninas, en Ragazza, en Elle, en Marie Claire o en Vogue. Desde 2010 es directora de Telva. En 2003 publicó Todo por un hijo, La revolución de las nuevas madres. La redacción es su primera novela, por tanto su debut como novelista. Ella es Olga Ruiz Minguito.
Pues bienvenida, Olga, por favor, ¿qué tal estás?
Bueno, pues emocionada porque la presentación de Pilar me ha parecido, o sea, me ha emocionado. Y luego, claro, porque ves, pues bueno, leídos unos fragmentos que no es lo habitual, ¿no? Y entonces entre la presentación maravillosa de Pilar y bueno, y escuchar leídos también los fragmentos, pues muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Nieves,
es verdad que impresiona mucho, ¿verdad? Cuando oyes parte de tu libro leído, dices, ahí va.
Tú lo sabes bien.
¿Cómo cambia, verdad? Todo cambia, le da vida, es como que cobra vida. Bueno, lo primero, ¿cómo? Claro, tenías que hablar de tu entorno, de esas mujeres pioneras. Da igual que no existieran, porque yo creo que han sido todas esas mujeres que nos abrieron camino.
Totalmente.
O sea, es ficción, pero no es ficción.
Sí, hay muchas veces que me preguntan, porque yo, o sea, siempre digo, bueno, es una novela, cualquier parecido con la realidad es fruto de la casualidad. No he querido contar la historia de Telva precisamente para poder divertirme y para ser libre, para crear personajes diferentes. Y para crear pues situaciones difíciles o fáciles o divertidas o para sentirme absolutamente libre. Pero lo cierto es que Telva, sin ir más lejos, nació en el año 1963, acabamos de hacer 61 años, el número 1000 hace dos años, 61 años ahora este año, 60 el año pasado, y nació como una revista moderna. O sea, esas mujeres a las que el periodismo les apartaba a aquellas secciones de los periódicos, que eran las secciones a las que se, el apartheid, donde se decía, se determinaba que las mujeres debían estar, ¿no? La moda, la belleza,
es verdad,
la decoración, la psicología, porque en las mujeres tenían la responsabilidad del cuidado de la familia y de que todo fluyera en la familia, ¿no? Y estas mujeres son mujeres que querían estar en la primera línea de la historia, en la primera línea de la información, ¿no?
Y lo que vemos, y ahora doy paso a mis colegas, lo que vemos es que todas estas mujeres lo que hacen es cambiar la mirada. ese, y tú lo comentas en la novela, que da igual la edad que tenga alguien, aunque sea muy joven la persona que entra, lo que va a hacer es un cambio sobre la mirada que había anterior, ¿no? Entonces, bienvenido sea, ¿no?
Totalmente, fíjate, siempre los que hemos trabajado, yo siempre he trabajado en revistas femeninas y tú has dirigido televisión, has dirigido, y yo creo que las mujeres durante toda nuestra trayectoria, ¿no? Yo llevo casi 30 años, igual que tú, en el periodismo, lo que hemos hecho de alguna forma es un mecanismo de corrección con respecto a lo que era lo habitual en los periódicos de los años 80, de los años 90. No había mujeres, es que todas las entrevistas que se hacían eran entrevistas a hombres, y las mujeres de alguna forma que trabajábamos en este tipo de medios, pues teníamos la oportunidad de ir más allá y de visibilizar a aquellas mujeres que estaban haciendo cosas interesantísimas fuera de España, pero también en España, y que los periódicos no tenían la mirada puesta en ellas, ¿no? Entonces, ese mecanismo de corrección a mí me ha parecido muy importante, ¿no? Y de alguna forma es también lo que he querido hacer en la novela. Por eso una de las mujeres la llevo a la guerra de Vietnam, una de las periodistas, y otra se ha dado un paseo por Casablanca, ¿no? Vestida con un velo totalmente tapada. O sea, se convertía en una mujer invisible en esa Casablanca, pues de los años 60, ¿no?
Que alguna de ellas tiene algo de ti. Porque tú no querías irte a una guerra o querías ser corresponsal. Claro, yo creo que por ahí hemos pasado todas. Queríamos romper,
todas.
Irnos al sitio más difícil, todas. Más arriesgado. Todas. Tienes razón.
A mí me gusta que Olga haya situado, es la redacción de las revistas en 1967, todas las redactores son mujeres. Mujeres pioneras, pero yo creo que no porque hubiera una paridad o un exceso de mujeres, sino porque los hombres en esa época, en el 1967, me imagino que se negarían en rotundo a hablar de belleza, de decoración y de moda. Y fíjate de lo que estamos, a dónde hemos llegado ahora, lo que son las revistas femeninas. Porque actualmente ahora en Telva, ¿hay hombres en la redacción de Telva?
Pues fíjate, es que en las femeninas hay muy pocos hombres. Existe.
O sea, que todavía
lo contrario.
No, ¿sí?
Pues mira, tengo.
Pensé que me ibas a decir que sí.
Pues no, hay dos hombres.
Fíjate.
Dos hombres, somos un equipo de 29 y hay dos hombres. O sea que.
No avanzamos, no avanzamos.
que no, la verdad es que no avanzamos. Pero bueno, afortunadamente también cada vez hay más mujeres en. Cada vez hay más hombres en las femeninas, yo creo. No en el equipo de Telva exactamente, pero bueno, yo creo que sí, que cada vez hay más hombres interesados y fascinados también por temas que tradicionalmente se ha pensado que eran territorio mujer, o sea, como la moda, por ejemplo, que siempre me ha parecido pues muy absurdo decir, oye, ¿por qué la moda tiene
totalmente.
Que ser, es una industria maravillosa?
Cada vez menos, yo creo que cada vez la moda es algo cultural ya de todos, ¿no?
Absolutamente.
En este libro se abordan muchos temas, por ejemplo, el tema del aborto. Uh-huh. Y el tema de Londres. Uh-huh. Y entonces aquí salen cuestiones que realmente muchas mujeres de esa época en algún momento se lo plantearon. Y aquí una de las protagonistas no sabe qué hacer, claro, ¿no?
Sí, concretamente es una. Quizá mi protagonista favorita, ¿no? Que es Pilarín Ordiola, es las relaciones públicas de la revista. Ella pertenece a una clase social alta, está en principio supuestamente noviada con el chico perfecto, pero que es un maltratador en potencia, y se enamora de un hombre casado, americano,
que
un
además
piloto de la base de Torrejón.
Y ahí no podemos seguir. No podemos seguir porque
no hagas spoilers,
destrozamos el final.
No hagas spoilers.
Y se queda, y se queda efectivamente, y se queda embarazada, ¿no? Y entonces bueno, ella realmente me estuve planteando mucho tiempo qué hacer con este embarazo. Sí que quería que Pilarín se quedara embarazada y no supe. Hasta el último momento estuve planteándome qué hacer, si realmente abortaba o si realmente no abortaba. Ella es una mujer absolutamente valiente y de alguna forma me pareció que la decisión que tenía que tomar
era esa.
Era la
y
que
era es la que toma.
La que
es
toma.
La que toma. Y además, en esa época, es que yo creo que es, yo también opino como tú, que es la decisión que tenía que tomar. En esta redacción puede estar Mariló representada, puede estar Belinda, puede estar Concha,
fíjate.
Puede estar Pilar, puedo estar yo, podemos estar todas. ¿Verdad, Olga?
Sí.
Y la sensación que da es ellas fueron, insisto mucho en esto, las que abrieron un camino. Totalmente. Para mí es muy importante. Sí. El insistir en ello.
Las pioneras, porque al final lo que todos, o sea, yo soy una periodista y tú eres una periodista, todas las que están.
Sí, sí.
O sea, al final lo que queremos es buscar buenas historias y contarlas, y eso es nuestro trabajo y nuestra pasión, ¿no? Y
tú dices, plantar cara a las desgracias o bailar con ellas.
Sí. O bailar con ellas, efectivamente.
Buscar historias y contarlas, dices, Olga, ¿por qué te da tanta rabia? Generador de contenidos. A ti te dicen esto y se te ponen los pelos de punta.
¿Por qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es? O sea, un periodista hace una crónica, hace un reportaje, hace una entrevista, hace una columna de opinión, pero ¿qué es generador de contenidos? O sea, por favor, generador de contenidos. Es como hacer estar en una fábrica y hacer zapatos. Me da una sensación,
¿verdad?,
de falta de alma. Y nosotros nos hemos educado en un tipo de periodismo de salir a buscar la noticia afuera y de vibrar con la noticia y de vibrar con la historia y de emocionarnos cuando encuentras algo.
Uy,
que es la pera.
El tesoro,
y que,
el tesoro.
O sea, y no, se nos ponen los pelos de punta y toda la redacción está, pero contamos, ¿no?, lo que ha ocurrido. ¿Generador de contenido? Por favor.
Me encanta.
A ver, Mariló, Belinda, está aquí Olga. Os dejamos una pregunta.
Olga.
Una nada más. A ver, a ver.
Olga, querida, ¿cuánto tiempo sin
oírte? ¿Cómo estás, Belinda?
Sin oírte. Un abrazo muy fuerte.
¿Cómo estás, Belinda?
Bien, a ver si nos encontramos con esas amistades que compartimos.
Hombre.
¿Te inspiró el hecho de querer ser escritora, Oriana Falachi? Pero me ha encantado eso que dices, que necesitabas libertad y divertirte. ¿Qué parte de directora de Telva necesitaba más eso? ¿O era tu parte de mujer creativa, creadora, ese divertimento que supone estar libre para crear esos personajes que no tienen nada que ver con la realidad? Entonces, sí. Cuéntanos.
Bueno, yo no soy una escritora, yo soy una periodista. Y de alguna forma, o sea, me gusta ser periodista y me gusta cuando la gente me dice, bueno, es que se nota que eres periodista, que cuando leo el libro, ¿no? Y a mí eso me encanta. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo yo también soy la directora de una publicación que es maravillosa, que lleva 60 años en el mercado, que es pionera en tantísimas cosas, y yo de alguna forma no quería que eso me atara, porque si hubiera querido hacer la historia de Telva lo habría hecho de otra forma, habría tenido que hacer un ensayo, sí, entrevistar a gente maravillosa como Covadonga Usía, a la que amo profundamente,
claro,
y que
claro,
es una pionera, ¿no?, sí, de ese tipo primera de periodismo, una periodista excelente y maravillosa, ¿no? Pero si quería escribir una novela me tenía que desvincular de todo eso, porque entonces iba a estar totalmente atada, ¿no?, a esa redacción que era potentísima y estupenda, pero no podía ponerlas en situación que ellas realmente no vivieron, ¿no? Entonces sí que es verdad que de alguna forma las protagonistas de mi libro son un poco avanzadas para su época, la mayoría, aunque he intentado que haya un poco todas las clases sociales, todos los perfiles, más religiosas, menos religiosas, uh-huh, más conservadoras, menos clases sociales diferentes, pero en el fondo son mujeres bastante avanzadas para su época,
ya lo,
¿no?
Creo. Claro. Mariló, muy rápido, por favor. A ver si la recuperamos o la hemos perdido. Probablemente hemos perdido a Mariló.
Sigue en el subsuelo.
Que sigue
en el
subsuelo, pero Pilar, no te quedes con las ganas, Pilar,
sí,
Rivera.
Sí, porque además de ser...
La ha disfrutado mucho,
mucho
tengo
mucho,
que decir.
La verdad es que sí. Además de ser aguerridas profesionalmente, son mujeres con mucha fuerza y mucha determinación que toman decisiones fuera de su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que esto marca sus vidas profundamente, ¿no?
Sí, absolutamente, porque yo he intentado de todas formas que todas las mujeres fueran mujeres valientes. He intentado tratar con mucha generosidad a todas las protagonistas, incluso a las que son malas redomadas, o sea, Sata Chantís es una mala malísima, pero he intentado también, y es una mujer que no tiene escrúpulos, ¿no?, para conseguir los objetivos, y luego hay un problema también de deslealtad entre la directora y la subdirectora de la revista, pero esa traición de la subdirectora también he intentado justificarla de alguna forma, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un porqué de por qué eso. O sea, he intentado ser muy generosa. Con la única persona con la que no he sido nada generosa es con el editor, que odio.
Oye, pero le haces un órdago que... Le sale bien a la prota el órdago. ¡Wow!
Sale bien a la prota. Sí, pero a este tipo, que, o sea, odio el abuso de poder, el abuso de autoridad. Y entonces a este tío intentaba ridiculizarle todo el rato y me salía naturalmente. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, este hombre le estoy machacando. Y todo el rato me salía humillar a este personaje, que era un personaje. Pues terrible, para mí el peor personaje, ¿no? Un poco de toda la novela.
Bueno, pues la verdad que este libro, la redacción de Olga Ruiz Minguito, estoy segura que después de este van a venir muchos más. Es un libro que además está dedicado a Carlos, y luego hemos visto que Carlos tiene un aparte al final. Significa mucho para ti. Mira, ahora que hablábamos de parejas, Alicia, Alicia es nuestra psicóloga de cabecera. Sí. Qué importante es que haya un Carlos detrás de nosotros, o alguien que realmente sepa valorar, ¿no? lo que hacemos.
Es que una cosa no quita otra. Una cosa es que seamos mujeres valientes y aguerridas, y que no sepamos reconocer, ¿no?, el apoyo y la complicidad de tener una pareja.
Y el cuidado, ¿verdad? El cuidado. Porque a mí, que mi marido me cuide, es que se preocupe por mí.
Y que te admire y que se alegre de tus logros. Éxitos, y que no tenga celos.
Pero
porque...
si está ahí, está en la tercera.
Ya hemos visto, ya le hemos
y tiene una cara de buena persona, que nos lo llevamos a casa también, por favor.
Que eso es genial, pero que porque hay muchas parejas, y esto también Alicia lo sabe, que los celos... pues pueden hacer mucho daño, y entonces en vez de apoyarte y animarte para que tú sigas subiendo y sigas creciendo, la envidia, los celos, te va dando palos y tú te vas viniendo un poquito para abajo. O sea que viva Carlos y los Carlos.
Y luego el año 67, muy bien reproducido, las cosas que ocurren, las cosas que pasan. De verdad, Olga, enhorabuena. Nos gusta leer de nuestro mundo y saber que esto pasó, que pudo ocurrir, que probablemente nos identificamos con uno de estos personajes hoy, a día de hoy, y mira que han pasado años. Pues Olga, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Nieves. O sea, ha sido un placer y muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
No te vayas, porque queremos despedirte con música. Ainhoa Cifuentes, que es, bueno, es una joya de este programa. Nos quieres contar que hay música en Madrid. Pues nada, tienes un minuto, fíjate tú, te sobra.
Sí, os animo a que vayáis este fin de semana, pues tipo al Mad Cool, que al festival que hay aquí en Madrid, para ver a Maneskin, que es el grupo italiano.
Ah, es el que está sonando.
Eso es,
ah,
eso
qué
es.
Bueno.
Que ganó hace 2 años Eurovisión.
Eso es, sí.
Luego también os cambio de rama, y también hay, que a quien le guste el heavy metal, tenemos a Metallica en el Estadio Metropolitano, tanto hoy como el domingo.
Mira, la que es de Metallica es Arantxa.
Ahí a mí no me pilláis, ¿eh?
Ahí no, ahí
en
no.
Este no.
Ah, vale. Y si no, tenemos más cosas, ¿no?
Eso es, os traslado a Illescas, que es un pueblecito cerquita de aquí de Madrid, ¿sí?, que viene Sergio Dalma para presentar nuevo álbum titulado Sonríe porque estás en la foto. Escuchamos.
Mira, nos encanta Sergio Dalma. Vale, y si no, si nos gusta un poquito más la cosa caliente.
Sí, llega a Madrid Carlos Vive, el colombiano Carlos Vive, para que actúa en el Within Center este domingo también.
Carlos Vives, ponle una S, sí.
Para presentar su gira, el rock de mi pueblo Vive.
Sí, señor. Pues ahora sí que sí, nosotros tenemos que ir ya despidiendo. Así que gracias, Concha Galán.
A ti siempre.
Alicia López Los Santos, Pilar Rivera, gracias.
Gracias.
Y fuera del estudio, Belinda Washington, un abrazo.
Abrazos.
Y a Mariló Montero, que la teníamos por ahí, y la mandamos un beso enorme. Y nuestra estrella de hoy, para acabar, es Olga Ruiz Minguito, con la redacción, publicado en Suma Editorial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguiremos ahí leyéndote también en Telva, por favor. 14 años.
14 años en Telva. Llevo este noviembre, hago 14 años en Telva. Es toda la vida. No existe vida antes de Telva.
Oye, ¿te vienes para celebrarlo también?
Bueno, sería un honor para mí. Me encantaría.
Venga, pues encantaría. Contamos con esa celebración aquí en este estudio. Venga. Nada más que el lunes también tendremos la celebración de nuestro equipazo de la selección.
Y tenis.
Ojalá. Ojalá, ojalá. Y tenis y tenis.
Alcaraz también en Wimbledon, por favor.
Pues nada más, queridos amigos. Buen fin de semana con mucho deporte y mucha estrella que va a ganar, seguro. Adiós.
Seguro.
Adiós, adiós.
La larga distancia siempre suele terminar. Y me aconsejan que me olvide de esta historia, que vuelva a salir con gloria, que no me puede olvidar. Pues su defecto que me consiga una novia mejor, si es operadora del servicio regional. Y hablo contigo hasta la alborada, y me imagino que eres mi almohada. Y sigo hablando y no pasa el tiempo, y al fin se acaban mis sufrimientos. Y no me importa si están oyendo, que todos sepan cuánto te quiero. Y que me importa si estás...
Madrid Directo, en Onda Madrid.